capítulo 11. Romanos capítulo 11. Gusto verlos a todos, que el Señor les siga bendiciendo cada día más de sus riquezas en gloria. Amén. Fíjense que ya, hermanos, para los que comienzan a congregarse, ya tenemos como desde julio del año pasado que estamos en el libro de Romanos. Amén. Y a ver cuánto más estamos aquí. Pero para los que, bueno, creo que todos son de casa, ¿verdad? Si hay alguien que tal vez nos visita por primera vez, aquí en Calvary Chapel estudiamos la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, como dice la palabra de Dios. Pablo dice: porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Para conocer todo el consejo de Dios, mis hermanos, hay que estudiar toda la palabra de Dios, sin omitir nada, toda la palabra de Dios. Pablo, en su última epístola que él escribió antes de morir, él dijo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso es que estudiamos todo el consejo de Dios. Los jueves estamos en el Antiguo Testamento, ahorita en Jeremías, y en los domingos estamos aquí en el Nuevo Testamento, en Romanos. Amén. La enseñanza de hoy la hemos titulado Buscando en el lugar equivocado, en Romanos 11, del 7 al 10. Ya vimos la primera parte de los primeros 6 versículos de este capítulo hace 2 semanas. Así que déjeme hacer nomás un corto resumen de lo que vimos hace 2 semanas. Pero primero, antes vamos a leer los versículos 1 hasta el 10, porque hoy nomás estamos cubriendo del 7 al 10. ¿Amén? ¿Están todos en Romanos 11 en sus Biblias? Dice así la palabra de Dios. Romanos 11. Versículo 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Ore conmigo. Padre bendito, en este momento te damos gracias, Padre, por ese tiempo que nos das, Señor, de estar aquí, Padre celestial. Te pedimos, oh Dios, en este momento, Padre, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, Señor, que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, que tú nos hables, Señor. Tenemos esa hambre de tu palabra, Señor, como lo hemos cantado, Padre Celestial, que tú eres nuestro pan, Señor. Tu palabra, Señor, es ese alimento espiritual que necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Entonces, como acabamos de leer y vimos hace 2 semanas, la pregunta que Pablo hace al principio de este capítulo 11 es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. Y contesta, en ninguna manera. Y la primera evidencia que él pone de eso, de su conclusión, es él mismo como israelita creyente en Jesucristo. Él dice, porque yo soy israelita y soy evidencia que Dios no ha desechado a Israel. De otra forma no me hubiera llamado. Amén. Y de esto aprendimos que nunca debemos subestimar el poder de nuestro testimonio personal, mis hermanos. Usted es la mejor evidencia de la obra de Dios. Si alguien quiere saber, quiere tener evidencia de que Dios existe, de que Dios es bueno, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios sana, de que Dios salva, todo lo que usted tiene que hacer es decir, heme aquí, aquí estoy yo de evidencia de eso. Porque aquí todos somos testigos de lo que Dios ha hecho, ya sea en nosotros o en familiares, en amigos, en hermanos, en Cristo Jesús, cercano a nosotros, ¿no? Somos testigos de su poder redentor porque nos ha salvado, Él nos salvó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos testigos de su poder sanador también, porque nos ha sanado de muchísimas enfermedades, a uno de enfermedades pequeñas y otro de enfermedades mortales como el cáncer, ¿no? Como nos compartió el pastor Oscar Tacuba. Amén. Y de toda dolencia, de toda enfermedad, el Señor nos ha sanado. Fíjense que estoy viendo a ver si el pastor Fausto Flucker viene un día de estos, un domingo, a compartir su testimonio. Porque el pastor, creo que fue el año pasado, él estaba, ya todos creían que el Señor lo estaba llamando a su presencia. Pero el Señor lo levantó de ahí. Entonces el pastor Fausto anda ahorita, está bien ocupado, pero estoy viendo a ver qué día él tiene libre para venir a compartir ese gran testimonio que él tiene, ¿verdad? De cómo el Señor lo levantó prácticamente de la muerte, mis hermanos. Entonces, primero Dios, él estará un domingo aquí con nosotros, lo vamos a anunciar con tiempo, amén. Así que nunca debemos nosotros subestimar el poder de nuestro testimonio. Pablo también usa a Elías como ejemplo, porque o sea, Elías pensaba que él era el único que había quedado, ¿se acuerdan? El único, pero el Señor le dijo, tú no eres el único. Me he reservado a 7,000 que no han doblado rodilla a Baal, ¿no? Y así como Dios tenía un remanente en tiempos de Elías, Pablo dice, hoy también ha quedado un remanente por gracia, ¿no? Y de eso aprendimos, mis hermanos, que nunca debemos subestimar la percepción de nuestras pruebas pasadas. ¿Cómo tú percibes lo que Dios ha hecho en el pasado? Lo que Él ha hecho en la Biblia, lo que Él ha hecho con otros y lo que Él ha hecho en tu vida. Porque si el Señor te sanó una vez, el Señor te puede sanar otra vez. Si el Señor te levantó de la muerte, Él te puede levantar de la muerte. Y si el Señor te ayudó en un momento de dificultad, el Señor te puede ayudar otra vez. Así es que no subestimemos lo que el Señor ha hecho en el pasado. Amén. También vimos que nunca debemos subestimar el poder de la gracia de Dios, ¿verdad? Nunca hay que creer que una persona es insalvable. Ay, no, este amigo, este compañero de trabajo nunca, nunca va a aceptar al Señor. Nunca subestimemos el poder de la gracia de Dios, porque no es por méritos, es por gracia y por gracia estamos todos aquí. Por gracia somos salvos, dice Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y porque es por gracia y no por mérito humano, mis hermanos, nunca podemos pensar que una persona es inalcanzable, que es insalvable. Así que no subestimemos el poder de la gracia de Dios. Ese fue un breve resumen de lo que vimos en estos primeros 6 versículos. Vamos al siguiente, versículo 7. Lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo una vez más. Amén. Ahí tiene su Biblia. Puede subrayar, ¿verdad?, las palabras que resaltan. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, ¿verdad?, que eso a veces son unas palabras como que resaltan de la página, ¿no? Haga eso, subraye, lo ponga comentarios ahí en su Biblia. Versículo 7 dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Lo primero que vemos aquí que Pablo está diciendo es que Israel dice lo que buscaba, lo que Israel buscaba no lo ha alcanzado. Pero ¿qué es lo que Israel buscaba, no? ¿Qué es lo que buscaba? Que no lo han alcanzado ellos, pero unos lo han alcanzado, pero otros fueron endurecidos. Bueno, los que hemos estado aquí desde julio del año pasado hemos visto que uno de los temas sobresalientes del libro de Romanos es la justificación por medio de la fe, ¿verdad? La salvación que es por la gracia, ¿amén? Como leímos como les comentaba en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, ¿no? Romanos 5, 1 y 2, creo que está en la pantalla, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No han alcanzado lo que buscaban porque buscan alcanzarlo por las obras de la ley. O sea, que lo están buscando en el lugar equivocado. Porque si Efesios 2:8 dice que solamente por la gracia somos salvos, quiere decir que por las obras de la ley no lo seremos. Eso lo respalda Romanos 3:19 al 20, que también lo vimos unos meses pasados. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, el que busca la salvación por medio de las obras de la ley, es semejante a aquel joven rico que vino al Señor Jesús y le dijo, maestro bueno, Mírame qué bonito soy, ¿no? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? El joven preguntó eso porque creía que él con sus obras ya la tenía hecha. El joven rico esperaba que Jesús le dijera, pues ya lo tienes todo, mijo, ¿verdad? Pues mírate nomás a ti, ya lo alcanzaste. Pero Jesús, siendo Dios y conociendo los pensamientos y las intenciones del corazón, sabe lo que este muchacho traía, ¿no? Y le dice, guarda los mandamientos. Y viene aquel y le dice, pues, hecho, toditos los he cumplido, los he guardado desde mi juventud. Y el Señor le contesta en Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El joven creía que ya lo había alcanzado, ¿no? Pero el Señor le muestra que no, porque él amaba sus bienes más que a Dios y al prójimo. Fallaba en aquel mandamiento del cual depende toda la ley y los profetas, como dijo el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que el joven rico buscaba no lo había alcanzado ni lo alcanzó porque dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque no pudo primero dar todo lo que tenía a los pobres y segundo no pudo o no siguió a Jesús. Hermanos, si el joven rico hubiera hecho lo primero, que es vender todo lo que tenía y darlo a los pobres, ¿qué es lo que él hubiera recibido según el texto, según lo que el Señor le dice? Y tendrás tesoros en el cielo. Pero para tener esos tesoros en el cielo, él tenía que seguir a Jesús. ¿Alguien aquí va a un banco donde usted no tiene cuenta a hacer un depósito? ¿Verdad que no? Primero usted tiene que abrir una cuenta, el banco tiene que tenerlo en sus archivos, Tiene que tener su nombre, su número de cuenta para que usted haga un depósito. Juan 14, 6 dice, y el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de abrir una cuenta en el cielo es a través de Jesucristo. Pregunta, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Apocalipsis 20, del 11 al 15, en la pantalla, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, para lo único que servirán las obras será para ser juzgado cada uno según sus obras. Las buenas obras nunca van a ser más que las malas porque somos malísimos. No vamos a tener suficiente buenas obras para entrar al cielo. El único y suficiente Salvador es Jesucristo. Y solo por medio de Él es que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Hermanos, con la analogía del banco, el banco donde nuestras buenas obras se convierten en tesoros en el cielo es el banco de la Nueva Jerusalén. Amén. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella, ¿quién ella? En la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Así que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado porque buscan por las obras de la ley. Pero los escogidos, israelitas como Pablo, que han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo, ellos sí lo han alcanzado y también nosotros. Y los demás dice que fueron, ¿qué? Endurecidos. Aquí según el versículo que estamos viendo. Amén. Bueno, ¿qué tan endurecidos fueron ellos, ¿no? Podemos tener una idea de lo endurecido que estaban ellos analizando la palabra en el original, en el griego. La raíz griega es la palabra poros, que aquí ven en la pantalla. Poros significa petrificar, endurecer, volverse insensible. Como la piel se vuelve insensible cuando echa uno callos, como los callos de los guitarristas en la punta de los dedos, ¿no? Como los callos en las manos de aquellos que trabajan arduamente, que trabajan con las manos, ¿no? Trabajan en rancho, en trabajo así. Como los callos de aquellos que nunca se pusieron calzado, ¿no? Que andan descalzos todo el tiempo, echan callos en los pies, ¿no? Poros, mis hermanos, es el nombre de una isla en Grecia, donde hay mucha piedra porosa, como la que ven aquí en la pantalla. La piedra porosa de la isla de Poros se utilizó para la construcción de muchas estatuas en la antigua Grecia. La piedra porosa es una piedra liviana en peso, pero dura y con esos orificios, ¿no? De esta raíz poros y del nombre de esa piedra, la piedra porosa, es donde viene el nombre de esa condición de los huesos llamada osteo, osteoporosis. Osteo significa hueso o ósea. Así que alguien con osteoporosis tiene pérdida de densidad ósea. Tiene, y como ven ahí en la pantalla, tienen un montón de agujeritos, ¿verdad? Así como lo ven. ¿Verdad que se parece a la piedra, la que está a la derecha? La que está a la izquierda es normal, ósea normal, y la otra es ósea con osteoporosis, ¿no? Entonces ellos tienen unos corazones así como esta piedra porosa que acabamos de ver, ¿amén? No creo que exista el término, pero es que ellos, es como que si ellos tuvieran cardioporosis, ¿verdad? Tienen porosis del corazón, están duros, ásperos. Pasemos al versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Primero Pablo dice, ¿cómo está escrito? ¿No? Y cuando dice así es porque hay una cita bíblica que él está usando, y esa cita es Isaías 29:10, que está en la pantalla, la cual dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Si nota, en el Antiguo Testamento, Isaías dice que les dio espíritu de sueño. La traducción del original al inglés se traduce como espíritu de sueño profundo. ¿A cuánto les gusta tener sueño profundo? Dormir bien rico, ¿no? Les comentaba que se me arruinó la máquina del CPAP, ¿verdad? De la apnea, y pasé 2 semanas sin ella, sufriendo porque nunca podía tener dormir profundamente, ¿no? Cualquier sonidito, hasta mis ronquidos, cuando yo empezaba a roncar me despertaba yo mismo. Mi esposa ahí se puso unos tapones en los oídos, ¿no? Que no oía nada. Pero yo, cualquier cosita me despertaba a cada hora de la mañana, ¿no? Pero gracias a Dios, esta semana me dieron la nueva máquina. Y una máquina mejor, porque que ya la tenía 9 años de estarla usando, ¿no? Una máquina inteligente, mis hermanos. Una máquina que hasta con aplicación viene. ¡Wow! Inteligente, que va con el ritmo de mi respiración. Y me dice el día siguiente que me da un puntaje de cuánto saqué, si saqué 100 o 93, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Así es que gracias a Dios por eso. Ahora con esa máquina llevo 3 noches que yo duermo hasta las 6:30, a las 7 de la mañana, cuando antes me despertaba a las 2, 3, 4 y nunca podía dormir más de las 5 o de 6 de la mañana. Así que gloria a Dios. Cuando uno está teniendo un sueño profundo, mis hermanos, no es despertado fácilmente, ¿verdad? Cuando uno duerme así bien rico, bien profundo, cierra los ojos y al rato ya es de mañana y qué bonito, no sintió nada de lo que pasó. ¿Conocen ustedes a personas que pueden dormir profundamente, que nada los despierta? Que pueden pasar ambulancia, helicópteros puede temblar y están ahí bien dormidos. Aquí tengo 2 hermanos que usan CPAP también, a las máquinas esas, ¿verdad? No importa lo que pase alrededor, hay personas que pueden dormir así de profundo. Bueno, la idea de Isaías 29:10 es que Israel era insensible a las cosas espirituales, como los que duermen profundamente somos insensibles a lo que está pasando alrededor nuestro, cuando estamos bien dormiditos. Ahora, la palabra que usa Pablo aquí para el espíritu de sueño del Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento usted vio una palabra que dice espíritu de estupor, ¿verdad? Estupor suena como aquella palabra fuerte que se le dice a una persona, ¿verdad? Que es torpe o que falta de conocimiento, ¿no? Pero eso no es lo que significa. Este estupor es un término médico. Déjenme darle la definición del estupor. El estupor es un estado de pérdida o déficit de la conciencia en la que el sujeto permanece en estado semiconsciente y no reacciona a la estimulación ambiental. Pablo dice que los que no han alcanzado la justificación por medio de la fe en Jesucristo tienen espíritu de estupor, que están en un estado de estupor espiritual en el cual no reaccionan a la estimulación espiritual. Amén. Y por eso no quieren aceptar al Señor Jesucristo. Una persona, hablando médicamente hablando, una persona con estupor puede tener hasta los ojos abiertos, pero no reacciona a los estímulos enfrente de él o de ella. Puede oír, pero no reacciona a los sonidos que sus oídos captan. Otra vez el versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que qué, con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy también. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Cuántos conocen personas así? ¿Verdad? Que no quieren ver, ¿verdad? No quieren oír las buenas nuevas del Evangelio tampoco, ¿no? Ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Ustedes recuerdan la historia de Sherlock Holmes? Sherlock Holmes y su amado Watson, ¿no? Mi estimado Watson. ¿Cómo decía Sherlock Holmes? Elemental, mi querido Watson. Elementary, my dear Watson, ¿no? Sherlock Holmes, como él resolvía los crímenes, era usando el razonamiento deductivo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cuentan la historia de que una vez ellos andaban detrás de un, resolviendo un caso en el campo. Y les agarró la noche y llevaban una tienda de campaña. Así es que pusieron la tienda de campaña, pusieron las estacas, la formaron y se acostaron a dormir. Y estaban ahí dormidos y de pronto se despierta a medianoche Sherlock Holmes y le dice, Watson, mira hacia el cielo, mira las estrellas y dime qué deduces tú de ellas. Entonces está acostado Watson y mira y dice, bueno, dice, veo que hay millones y millones de estrellas. Y si unas cuantas de esas estrellas tienen por lo menos un planeta como el de la Tierra, hay una gran probabilidad de que hay otros planetas con vida en ellos, le dice. Y le dice Sherlock Holmes, no seas tonto, nos robaron la tienda de campaña cuando dormíamos. Watson tenía ojos que no vieron lo que había pasado. No podía discernir lo que había pasado, así como también Israel tiene ojos que no ven, que no disciernen el regalo de la gracia que es a través de Cristo Jesús. Están cegados, mis hermanos. Vamos a los últimos dos versículos para concluir. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Que es un convite, como un convivio, ¿no? Como una fiesta. Nosotros latinos hacemos, nos gusta el convite mucho, ¿no? Así se dice, ¿verdad? Convite. Es una, como una carne asada, ¿no? Un banquete, una comilona. ¿A quién no le gusta eso? ¿No? Todos los jueves tenemos aquí, no, casi todos los jueves tenemos comilonas aquí. Pablo, mis hermanos, está diciendo algo un poquito duro para Israel aquí, citando el Salmo 69. Para los israelitas que tenían corazones endurecidos, porosos, que tenían espíritu de estupor, que tenían ojos que no podían ver, oídos que no podían oír. Pablo dice, como dijo David, que sus banquetes, sus celebraciones se conviertan en trampas y redes para que tropiecen y sean castigados. En otras palabras, que esa seguridad que ellos tienen se convierta en su tropezadero. Muchas veces, mis hermanos, eso tiene que suceder para que un corazón sea ablandado. Porque muchos confían en lo que tienen, ¿verdad? En sus riquezas, en sus banquetes, que nunca agradecen a Dios, ¿verdad? Por lo que tienen. Yo recuerdo que antes de venir a los pies del Señor, Pasé unos días que yo aguanté hambre porque me quedé sin trabajo. Pero desde entonces pueden ver la evidencia de que nunca el Señor me ha dejado aguantar hambre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque llegó un momento en que yo rendí mi vida al Señor, que yo acepté el regalo de la gracia. Mucha gente cree de que son el regalo para el cielo, ellos, ¿no? Que se creen buenas personas, o que porque se comparan con otras personas que son peores que ellos. No importa qué tan buena persona uno sea, ante Dios, mis hermanos, somos como trapos de inmundicia. Y eso debemos de reconocerlo desde ya y rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. Solamente en Cristo Jesús podemos estar seguros de la vida eterna. No podemos estar seguros por nosotros mismos, solamente poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Primera de Juan 15:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, oh Dios, Padre celestial, que siempre, Señor, nunca olvidemos, Señor, que no nos merecemos nada, Señor, porque es por tu gracia, Señor, ese regalo que tú nos has dado, Señor, ese favor inmerecido que es tu gracia, Padre Santo. Así que te rogamos, Padre celestial, Señor, y te pido por cualquier hermano, amigo, amiga aquí presente, Señor, que todavía, Señor, no ha tomado esa decisión de entregar su vida a ti, Padre, que este día sea el día de salvación, Padre celestial. Lo pedimos, Señor, que tú hables a su corazón, Padre, que pueda decir: heme aquí, Señor, me rindo a ti. Reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, reconozco que por muy buenas obras que haga no me van a servir, más que van a ser tesoro en el cielo. Pero, Padre, te pido, Señor, que tú hables a su corazón en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: vamos a preparar nuestro